Continuamos en Voces RCN.
8:06, seguimos en Voces RCN con Samuel Hoyos, Antonio Sanguino, Enrique Gómez Martínez y Mauricio Liscano. El presidente Juan Manuel Santos ha estado hoy en las Naciones Unidas con otros líderes mundiales. Se ha convocado una reunión, la tercera, desde que empezó la guerra contra las drogas, expresión además que empezó a utilizar el presidente estadounidense Richard Nixon en los años 70. Él renunció en el 74. Y han ido dirigentes a este encuentro en Nueva York, en Manhattan, dirigentes de alrededor de 130 países. Entre otras cosas, Colombia es una de las naciones que ha impulsado, que más han impulsado este encuentro. Y la idea es reevaluar la política antidrogas porque, como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, esto no ha funcionado. Hay que recordar que cuando en aquella cumbre de las Américas a la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vino a Cartagena, el presidente Santos empleó esa expresión de que la lucha contra las drogas es como pedalear en una bicicleta estática, es decir, es inútil. Y si uno se pone a revisar todas las estadísticas, la verdad es que el presidente Santos y otras personalidades tienen razón. Hay expresidentes como César Gaviria de Colombia, como Ernesto Zedillo de México, y como algunos otros, Fernando Henrique Cardoso del Brasil, que están a favor de la despenalización de algunos del narcotráfico, por lo menos la legalización de algunas drogas, así sean blandas. A mí siempre me ha llamado la atención que los líderes mundiales, y en eso valoro a Santos, cuando estaban en el poder, empuñaban la bandera de la lucha contra las drogas, pero después cuando salían cambiaron de parecer. En este caso le reconozco al presidente Santos eso. ¿Hay alguna posibilidad de que este enfoque, tras esta reunión en la ONU, cambie sobre todo el enfoque mundial? Porque que lo digan, dos o tres vale, pero se requiere el apoyo de medio mundo y sobre todo de Estados Unidos para que haya un viraje. Y se lo pregunto a Enrique Gómez Martínez.
Yo creo varias cosas importantes. Uno, el eje de lo que se está discutiendo es la prohibición. Porque las drogas es una pandemia de la humanidad que, como otras sustancias psicoactivas, pues hay que seguir luchando contra ella desde el punto de vista que es un problema de salud pública. Entonces lo que está en el eje del problema es la prohibición, no a tanto si se legaliza el consumo de las drogas, que no creo que vaya a ser ni es el propósito de ninguna sociedad, sino despenalizar el consumo y despenalizar el tráfico. Mi familia, mi papá, mi tío fueron grandes defensores de hace 30 años de acabar con el negocio para tratar de evitar que las organizaciones criminales se expandieran y coparan el país. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Santos, él se debió levantar temprano para irse a Nueva York, salió a oscuras ahí, no, para no despertar a Titina, se encontró los pantalones en el piso y se los puso.
Como usted dice,
hizo algo que nunca se había hecho, sobre todo siendo nuestro país el principal productor, por lo menos del hemisferio occidental, y creo que sigue siendo el líder mundial. Y había que hacerlo desde una posición ejecutiva. Y en eso, así se sorprenda, así haya ironías en la mesa, creo que tiene toda la razón. ¿Por qué digo que se puso los pantalones? Porque eso es un golpe en el eje mortal a las negociaciones en La Habana. Porque eso sí desbarata el poder territorial y mafioso que tiene las FARC. Si el presidente tiene éxito en esa agenda, lo de La Habana es inútil e innecesario, porque esa organización criminal queda completamente inutilizada, porque no tiene acceso a esta plusvalía que genera el tráfico de estupefacientes. Entonces me parece valiente en todos los escenarios. Me parece valiente en el foro, me parece valiente en el reconocimiento tranquilo de que, pues, que el principal productor se está bajando del bus. Obviamente que no basta que un país se salga, claro. Porque si esto no es un asunto de consenso multinacional, pues se van a transportar las ineficiencias como en cualquier otro mercado. Entonces, felicitaciones al presidente, creo que puso en riesgo su proceso de paz incluso con esta iniciativa, y eso sí que pone a las FARC contra las cuerdas de firmar rápido. ¿Por qué? ¿Qué tal que le cojan la caña al presidente y de pronto Obama diga, oiga, sí, bajémonos del bus? Las FARC queda sin acceso a su principal fuente de financiación.
Doctor Antonio Sanguino.
Pues a mí me parece que, como lo, no lo ha dicho explícitamente, pero como creo que también lo piensa el doctor Enrique Gómez, el prohibicionismo fortalece las mafias, ¿no? Y como también se ha dicho en la cumbre, creo que lo dijo el propio presidente de la República, así suene muy duro, drogas va a haber, y va a haber consumo de drogas. Entonces el punto es si prohibimos o no el consumo y qué tratamiento le damos al consumo. Y por supuesto, cómo atacamos los eslabones más fuertes de la cadena a cambio de atacar a los eslabones más débiles, que es el consumidor, o la mula, que es la persona que es capturada en el aeropuerto con una cantidad de droga en su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces yo coincido en que me parece muy valiente, respaldable, la posición del presidente. Creo que es una posición de vanguardia en el debate internacional, en un escenario además que es las Naciones Unidas, pero creo que ese discurso coincide con lo que se pactó en La Habana, fíjese usted, porque lo que se pactó en La Habana también es eso, es avanzar hacia un tratamiento de el consumo de drogas como un asunto de salud pública y una superación de el narcotráfico y de su asociación con la dinámica del conflicto armado en Colombia, ¿no? Que ha sido desafortunado, pero que es una realidad, es un hecho fáctico que hay que atacar también en el marco de una negociación de paz que implique superar el conflicto. Yo, digamos, en ese punto no coincido con el doctor Enrique. Creo que lo dicho por el presidente Santos coincide perfectamente con lo que en ese punto, ¿no?, está pactado con las FARC en La Habana.
Mauricio Liscano.
Sí, comparto, digamos, lo que han dicho tanto mis dos compañeros antecesores. La prueba de que lo que el presidente Santos dijo hoy es cierto es que la guerra contra las drogas fracasó. Desde el opio, como lo dijo el mismo presidente, pasando por Richard Nixon en los 70 hasta hoy, lo único que hay es una gran cantidad de muertos más, el consumo se ha aumentado. Hoy, por ejemplo, un narcotraficante grande, como lo discutíamos ahora aquí fuera de micrófonos, que exporta miles de toneladas de coca, quiere que lo extraditen porque llega a Estados Unidos y paga 8 años o 10 años simplemente con entregar el 80 o el 90% de su fortuna, queda con el 10%, lleva a su familia porque además le dan visa para que vaya, delata a otros narcotraficantes y simplemente pasa, y simplemente Estados Unidos se queda con la plata y simplemente esa persona pasa a ser ya de mejor familia en los Estados Unidos. Pero una mula que se va para la China o se va para México y lo llegan a coger con, no sé, 20 cápsulas de cocaína.
En China es pena de muerte.
Por eso, en China puede llegar hasta morir, a eso voy, pero si va a Estados Unidos paga 40 o 50 años, inclusive en Colombia paga también alrededor de 20 años. Entonces la verdad es que la guerra fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque solamente se estaba atacando la oferta, es decir, toda la lucha era contra la oferta y no contra la demanda. Y mientras exista una demanda desbordada, pues obviamente va a haber mercado y lo único que hacía eso es subir el precio, y ese aumento de precio pues obviamente le genera unas grandes utilidades a los grupos narcotraficantes, a las mafias. Usted ve el crecimiento de la droga en el último año, parte de eso es el costo del dólar. O sea, hoy con un dólar a 3,000 pesos, vender droga es el gran negocio del mundo. Entonces, por supuesto, quitarle el ataque a la oferta y ponérselo en la demanda a través de políticas públicas al consumidor, a través de un enfoque diferente, pues obviamente quita el mercado. Si quita el mercado, quita, digamos, como el incentivo perverso para que exista narcotráfico. Y yo creo que en ese orden de ideas sí es una posición valiente, y como lo dijo el doctor Gómez, porque ningún otro presidente en Colombia se había atrevido. Casi que decir eso desde un colombiano de un país productor era un ateísmo, era casi una amenaza. Decir desde Colombia que nosotros estamos pensando en despenalizar el consumo y que nosotros eran culpables y no nosotros, yo creo que ningún presidente se hubiera atrevido a hacer eso. No. En las Naciones Unidas, pues imagínense a Samper, por ejemplo, usted que lo habla ya hablando de ese tema, pues no lo hubiera podido hacer. Realmente eso sí es una posición valiente y legítima del presidente Santos hablando hoy eso en las Naciones Unidas.
Samuel Hoyos.
Yo creo que el debate es bienvenido. Está bien que Colombia plantee o busque nuevas estrategias frente a la lucha contra las drogas sin dejar de hacerlo. A mí me preocupa, y es un indicador pues muy diciente, el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia en un 44% según el Departamento de Estado. Eso pues están destruyendo nuestros bosques para sembrar coca y tienen al país inundado en coca. Eso es gravísimo. Pero bienvenido el debate. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de Portugal, de descriminalizar el porte, es muy valiosa y Colombia debería estudiarla, porque pues si el consumo es una realidad, busquemos cómo ofrecer posibilidades de rehabilitar a esos pacientes, porque eso es una enfermedad.
Y de prevenir el consumo.
Claro, la dependencia física o psíquica a una droga, pues es una enfermedad y el Estado debe atender eso desde una perspectiva de salud pública, por supuesto, con ciertas restricciones, no simplemente, es que eres un consumidor, es problema, no, le quitamos el pase, porque es que un carro en manos de una persona bajo los efectos de una droga alucinógena, pues es un arma mortal. Entonces hay que buscar otros mecanismos para proteger a los demás y darle posibilidades al adicto de rehabilitarse y, por supuesto, prevenir el consumo. Creo que la experiencia de Portugal es valiosísima, pero mientras eso no sea una realidad mundial, Colombia debe seguir persiguiendo el narcotráfico por la vía militar y por la vía judicial.
Alejandro Villegas. Es que otro de los temas políticos pues tiene que ver con la sorpresiva designación de Roy Barreras como parte del equipo negociador que ha viajado a La Habana, Cuba. Él ha hablado aquí en Voces RCN, ha explicado que el motivo de ese viaje es para poder participar de una de las subcomisiones que se encargará del proceso de refrendación de los acuerdos, que debe terminar, según él, en el plebiscito, como lo ha prometido el presidente Juan Manuel Santos. ¿Es Roy Barreras el hombre que le puede imprimir también dinamismo a este tramo de la negociación, doctor Gómez?
Pues el gobierno ha hecho tantas veces que va a firmar, ha puesto tanta carne en el asador todos los días, el presidente se mete en eso, que yo creo que las posiciones de los negociadores deben ser horribles. Estoy defendiendo el interés nacional, defendiendo, ahora además hemos reconocido la plena beligerancia a las FARC. Estamos hablando de que una fuerza que dicen ellos controlar territorio, imponer su propio régimen en ese territorio, y ahora el gobierno los trata como como un grupo con soberanía. Pues imagínense, ir de negociador en ese entorno debe ser una cosa muy difícil. Yo creo que Roy Barreras es como el saltimbanqui de la política colombiana. Él tiene esa habilidad de pasar de un sitio a otro, de un movimiento a otro. Entonces, en ese entorno, pues puede confundir a los negociadores de las FARC. Y puede ser útil que haya alguien así de confuso y así de voluble, de la misma manera que la contraparte es voluble, confusa y tiene agendas ocultas. Entonces yo creo que Roy es tiene el perfil humano y tiene el carácter para esa mesa, que es una mesa de espinas.
Mauricio Liscano, ¿Roy Barreras puede ayudar en esa etapa de la negociación?
No, yo creo que sí, porque es que lo que se está discutiendo ahora primero es claramente... pues la implementación de una es la desmovilización o la entrega de armas, o digamos todo el tema de zonas de concentración, donde ya están muy avanzados. Yo creo que, para fortuna del país, y un poco encontré lo que dice el doctor Gómez, yo creo que en menos de 6 semanas o 7 semanas se puede estar firmando la paz. Pero el otro tema que es muy importante es el tema de la implementación de los acuerdos. La implementación de los acuerdos requiere, digamos, de una especie de componente político, porque será el Congreso, serán las fuerzas políticas pues las que tendrán que implementar los acuerdos. En ese orden de ideas, pues Ross viene siendo el presidente de la Comisión de Paz del Congreso, y yo creo que es útil que una persona que ha estado como presidente de la Comisión de Paz del Congreso, que conoce pues los intríngulis del Congreso y del manejo de la política, pues puede dar una visión útil para la mesa de negociación, porque eso es parte de lo que se está discutiendo. La finalización del conflicto, que claramente está muy avanzada, y yo creo que en menos de 2 o 3 semanas anuncian, pero donde hay un gran debate nacional es la implementación, si la refrendación, si la constituyente, si se busca entonces una cosa a través del Congreso, si no se necesita nada. Entonces ahí yo creo que el senador Barreras puede ser útil, y yo creo que en buena hora llega a la mesa, y la verdad es un mérito también de él, que ha trabajado por la paz. Nosotros lo valoramos.
El senador Roy vio lo que él había anunciado al gobierno, lo que pasó ayer, de que se iba a caer, después de 6 debates, una de las piezas fundamentales de esta ley habilitante para los tratados de paz.
Pues la verdad, el senador Barreras, el doctor Roy, votó en contra del congresito. Él era el coordinador ponente de la ley, y cuando se le preguntó el presidente del Senado al doctor Barreras qué le sugería a la plenaria, porque generalmente el coordinador ponente sugiere cómo votar, independientemente de cómo vote cada uno. Él dijo: yo voto, sugiero que se elimine el congresito.
¿Hay una rebelión de la Unidad Nacional?
Y todos votamos en contra del congreso. Pero... no, yo creo que simplemente hubo realmente una reflexión profunda en entender que, primero, despojar las funciones del Congreso,
que hay que respetar la Constitución,
que despojar las funciones del Congreso para acelerar un proceso no era necesario. Lo que buscaba el Congreso era acelerar, es decir, las decisiones del Congreso, y estas se pueden hacer sin despojar a todas las comisiones y a todo el Congreso sus funciones, simplemente acordando los términos, que fue lo que hicimos el día de ayer, es decir, mantener el fast track, que se hagan leyes más rápidas por el tema de la paz, pero que cada comisión y que todo el Congreso mantenga sus funciones constitucionales.
Pero usted cree que el senador Roy Barreras puede convencer a las FARC de que se bajen del bus de la constituyente, que es la que han insistido, y se monten ahora en el plebiscito?
No, yo lo que creo es que ahí hay un equipo negociador en cabeza del doctor Humberto de la Calle, donde hay muchas personas, digamos, que están defendiendo la posición del gobierno, hay un grupo de negociadores muy importante, y que el doctor Barrera pues tiene, aporta un elemento adicional, y es la visión política del día a día del Congreso, que le es útil a la mesa, para que en un conjunto de gente experta en diferentes temas, que hay varios negociadores, inclusive militares activos, pues puedan, digamos, aportar a la mesa. Él, pues lo digo con respeto, no creo que vaya a llegar allá, ni así lo pretende el gobierno, como un salvador, sino una persona que se incluye al debate en un momento en el que se necesita la visión de una persona que conozca el día a día de la política, como en su momento se incluyeron los expertos en erradicación de cultivos, como en su momento se metieron o el presidente puso militares activos. Es decir, cada que la mesa requiere de expertos en temas, pues el presidente ha tomado decisiones de nombrar, digamos, cuando en su momento se necesitaba todo el tema internacional, nombró la canciller, cuando estaba en el debate internacional, el presidente ha ido ubicando personas de diferentes características.
Doctor Sanguín.
Pero yo quiero decir lo siguiente, a mí me parece que nombrar a Roy Barreras en representación del Congreso para ir a La Habana, no creo que vaya en condición de negociador, porque no es miembro del equipo negociador. El mismo día...
Entrever que sí lo iban a...
Bueno, el mismo día que el Congreso se patracea de la Comisión Especial Legislativa, yo creo que eso es un mensaje contradictorio para la Mesa de La Habana. Porque, ¿qué le va a ir a decir Roy Barrera a los negociadores de las FARC en La Habana? Que no va a haber constituyente, ¿no? Que el plebiscito está enredado y que no hay Comisión Especial Legislativa. Y que todo tiene que pasar por el Congreso tal cual como está.
No, con fast track.
Entonces, sí, convención de urgencia, convención de urgencia. Primero eso. Segundo, hombre, tiene más fuerza un aljibe que el presidente de la Comisión de Paz del Senado para comprometer al Congreso en el trámite de las leyes que se requieren para cumplir e implementar los acuerdos.
Pero Antonio,
discúlpeme, yo termino. O sea, a mí me parece que si va a comprometer al Congreso, que vaya el presidente del Congreso, ¿no? El presidente de la Comisión de Paz, pues cumple una función muy importante, promueve los debates, ambienta los temas de paz, pero no va a tener la capacidad institucional para mover el Congreso. Creo que sí se requiere un diálogo de esa mesa de conversaciones con el Poder Legislativo de Colombia, que es útil para poder empujar los acuerdos que se requieran.
Pues cada debería rato ser un poco de lagartos allá la van
a debería ser una mesa con un delegado por cada partido, con representación en el Congreso, de las bancadas, digamos, de los partidos en el Congreso de la República, que permita examinar cuál es el camino legislativo más adecuado para que los acuerdos puedan hacerse realidad.
Es que yo creo que ahí, no, pero permítame hacerle dos claridades, porque yo creo, doctor Antonio, que hay, digamos, una confusión. No sé si no me hice entender. Lo primero es que la Comisión Legislativa para la Paz no fue una decisión de la mesa de negociación. Es que aquí en Colombia creen que todo lo que hace el Congreso es porque hay una orden o de las FARC o de la mesa de negociación. No. Nosotros, no. Muy poco. Hicimos el marco jurídico para la paz. Y a la FARC no le gustó, dijo que eso no le servía, pero igual lo hicimos como iniciativa del Congreso. Pero permítame terminar. La Comisión Legislativa para la Paz fue una iniciativa, como muchas que hemos tenido en el Congreso, simplemente porque creíamos que había un problema muy claro, y es, usted firma los acuerdos, pero implementarlos toma un tiempo en el Congreso, y qué hacemos con 7.000 hombres o 6.000 hombres en zonas de concentración esperando 6 o 8 meses mientras realmente se consolidan los acuerdos para poder que ellos se puedan desmovilizar, así las armas las tengan las Naciones Unidas. Usted tiene un gran problema, entonces usted tenía que hacer un sistema más corto,
pero se lanzó
la Comisión Legislativa y por eso se tocó. Y lo otro es que Roy no va en representación del Congreso, va a aportar su visión para que tengan información para tomar decisiones.
Yo creo eso que eso es acabar con haber acabado ayer con el congresito fue un
Samuel Hoyos.
Acabar con el congresito ayer fue un lapsus de sensatez por parte de la Unidad Nacional.
Pero el ministro estaba bravo.
Lo que me preocupa
una rebelión, ¿cierto?
Palo porque donas o palo porque drogas.
Pero o sea, las si cosas deja hablar, senador, por favor.
Son
me parece que si la paz de este país está en manos de Roy Barreras, pues apague y vámonos. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Va a renunciar al Senado? Es que después del 91, los congresistas tenemos que estar de dedicación exclusiva en la actividad parlamentaria. Creo que nos permiten dar 5 horas de clase a la semana, remuneradas, nada más. Si Roy va a cumplir otra función como negociador del gobierno en La Habana, pues tiene que renunciar al Congreso. Y a mí me parece muy bien que se vaya para Cuba.
Sí, eso mejora mucho.
Yo creo que eso pues le hace un favor al país.
Podría organizar el despacho de los 7000 guerrilleros a Cuba.
Ahora, lo que no auguro es mucho éxito a esa gestión. Si la paz de Colombia depende de Roy Barreras y de Timochenko, pues acá no va a haber paz. Lo que necesitamos realmente es que el presidente de la República deje de mandar lagartos a La Habana a tomarse fotos con los guerrilleros y haga un diálogo con los colombianos y empiece a escuchar las observaciones
que hay
para lograr la paz al acuerdo que está llevando hoy el presidente Uribe.
Pero para lograr,
nos queda un minuto,
pero, vea, 30 hoy el presidente Uribe dijo, si el presidente pierde el plebiscito o si el Centro Democrático llega a la presidencia, no levanta la mesa, continúa con el diálogo, pero reenfocándolo, porque como lo ha llevado mal. Entonces, la presencia de Roy seguirá por ese camino.
Últimos 30 segundos, senador Mauricio Liscano.
Una sugerencia, para lograr la paz lo primero que tenemos que hacer es dejar de insultarnos entre nosotros y dejar de ser tan groseros, o sea, decirle, tratar así a un compañero del Congreso, decirle lagarto, pues no, me parece que... No, pues usted lo acaba de decir, me parece que eso no, no es de una persona tan juiciosa, estudiosa y tan respetuosa como usted y tan bien educada, yo creo que eso le queda mal, representante, se lo digo con respeto.
Gracias por haber venido ustedes a este programa hoy. Gracias, doctor Enrique Gómez Martínez, doctor Antonio Sanguino, Mauricio Liscano y doctor Samuel Hoyos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.